11:16, lo tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Seba Bella, que ha estado siguiendo el proceso en contra del doctor Walter Bento y ayer estuvo en los tribunales federales. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué tal?
Así es, Marcelo, muy buenos días. Ustedes ya me han escuchado en los boletines, pero ahora vamos a informar lo que estuvimos haciendo en el día de ayer. Pasada las 11:30 de la mañana llegó, para sorpresa de muchos, hacia el Palacio de Tribunales Federales allí en Calle España. El juez federal Walter Bento lo hizo en compañía de uno de sus abogados. Y este punto es fundamental porque lo que se quiso resguardar, de acuerdo a lo que dijo su abogado, fue la integridad de la familia y que de quedar detenido, como finalmente terminó ocurriendo, no fuera dentro de Palmares Valley, donde vive Walter Bento y donde está el resto de su familia. Y es por ello que concurrió ayer a tribunales federales, que lo hizo, y esto es que destacarlo, porque otros jueces en la misma posición que él, recordemos que Walter Bento llega a este lugar sustituyendo a otro juez destituido como fue el doctor Luis Leiva, allá por el año 2013, y llegó de la mano de Julio Cobos, entonces gobernador de la provincia de Mendoza. Luego, en un acuerdo con el kirchnerismo, es propuesto y colocado como juez federal aquí en la provincia de Mendoza.
Mazón fue uno de sus impulsores.
Mazón fue uno de sus garantistas y de quien lo termina colocando en ese lugar. Pero su primera acción fue declararse incompetente para juzgar los crímenes de lesa humanidad aquí en la provincia de Mendoza, en el año 2005. Y destaco este punto porque es desde donde tiene conocimiento y tiene una investigación abierta del fiscal Dante Vega, que es a lo que termina derivando en este proceso que se inicia en el 2020, el jury enjuiciamiento.
Pero recuerdo, Seba, incluso que Bento empieza rechazando los juicios por la verdad. Todavía ni siquiera se habían abierto los procesos de lesa humanidad.
Claro, rechaza que se juzgue, por ejemplo, en un juicio de la verdad a Luciano Benjamín Menéndez, aquí en la provincia de Mendoza, que es traído.
Exacto.
Y todo eso, pero termina quedando, porque recordemos que estábamos bajo el control operativo del ejército, se había dividido en subzonas y a nosotros nos correspondía Córdoba, y él entendía que debían de ir a Córdoba.
Y manda los expedientes a Córdoba. Y la Cámara de Córdoba se los manda de vuelta.
Exactamente. Bueno, y en el día de ayer fue destituido y terminó quedando detenido primero en la unidad 33 de detenidos federales allí en Calle España y luego trasladado al penal de Campo Cacheuta. ¿Cuáles son los cinco fundamentos que utilizó el Consejo de la Magistratura? Fue que entorpeció y obstaculizó la investigación penal en su contra. Vendió un inmueble y omitió declarar su calidad de persona políticamente expuesta. Obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario. Hay que decir que él era el juzgado a cargo de evaluar esos créditos hipotecarios que se otorgaban y se terminó otorgando un crédito hipotecario a sí mismo. Por eso en el fallo el Consejo de la Magistratura dice que por mal desempeño y por faltar al decoro como juez federal, entre otras cosas.
Además, el crédito hipotecario, un pequeño detalle, era para vivienda única familiar y tenía más propiedades que el aloe vera.
Nueve propiedades. Y otro de las faltas de decoro que tiene es que hizo donaciones a nombre de su hijo que tiene parálisis cerebral y a quien se lo ha esgrimido para que sea el beneficiario de un montón de inmuebles que se creen derivan de la causa penal que está abierta en su contra, por la cual termina quedando detenido porque habían 8 prisiones preventivas dictadas para que así fuera. Bueno, en el día de ayer se inició ese proceso y también una serie de allanamientos que lo van a ir acompañando a la causa penal que se sigue aquí en la provincia de Mendoza. Pero vale recordar esto, que llegó reemplazando a un juez destituido y se va destituido al igual que otro de sus mentores, como fue Otilio Irineo Roque Romano y Luis Francisco Miret, a quienes también se negó a investigar en su momento y se excusaba de decir de que él formaba parte del Poder Judicial y que no podía llevar adelante una investigación en contra de ellos, que no era parcial. Bueno, a la postre sabemos lo que terminó sucediendo: Romano fugado hacia Chile, Miret con impunidad y luego terminaron los dos condenados. Pero ya está allí en el penal de Campo Cacheuta y la semana que viene será la continuidad de su juicio aquí penalmente, pero con una modificación sustancial. Estará en el banquillo de los acusados, detenido, con un chaleco y ya sin la figura de ser un juez federal. Que ahora nosotros no tomamos la dimensión de este hecho, pero es un segundo golpe que sufre la justicia federal aquí en la provincia de Mendoza. Tal es así que la semana que viene va a haber una conferencia de prensa de parte de los jueces que están subrogando la Cámara Federal de Apelaciones, porque no está conformada por jueces que estén nombrados, y esto viene ocurriendo desde la época de Romano Miret, y que no hay una conformación clara allí, y que hace que sea más lenta la justicia federal. Así que la semana que viene comienza otra etapa del juicio con un Bento ya entre los acusados y detenido en Campo Cacheuta.
Bueno, te invito a que charlemos un rato con Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio. Él ya no está en el Consejo de la Magistratura, pero cuando lo estaba fue el encargado de llevar adelante la acusación en contra del mal accionar del doctor Bento. Hola, Tonelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, por suerte, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atendernos. Le consulto, no, por favor. Bueno, ¿con qué impresión o qué reflexión le merece después de haber escuchado ayer los motivos de la destitución del doctor Bento?
Bueno, yo coincido con la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento. Yo había propiciado en mi dictamen, cuando concluí la investigación, yo propicié que el juez Bento fuera enjuiciado y eventualmente destituido, porque entendí que había incurrido en más de una causal de mal desempeño. Uh-huh. De modo que coincido con la decisión del tribunal, y la verdad es que me alivia y me satisface que una persona tan cuestionada y con tantas actitudes reprochables en su vida haya dejado de pertenecer a la justicia y haya dejado de resolver sobre la vida, la libertad y la honra de tantos ciudadanos sometidos a sus decisiones. En ese sentido me parece que es un alivio.
Uh-huh. Doctor, en su investigación y en el momento de la acusación, cuando usted cierra la investigación en contra del doctor Bento, ¿había algunos otros causales que no estuvieron en esta decisión del jury o coincidían en...?
Sí, creo que había alguno más. Uh-huh. Porque la verdad es que las inconductas de Bento han sido muchas. Por ejemplo, yo dediqué alguna parte de la acusación al tema de los viajes al exterior de Bento, sí, porque eran muchísimos más de los que él pudo explicar. Los pasajes se pagaron con tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos, que no sabemos a quién pertenecen. Todos los gastos de la familia Bento, es decir, no solo del propio Bento, sino de su mujer, de sus hijos, todos los gastos durante las estadías en el exterior se pagaban con dinero en efectivo, cosa que hoy en día solo hacen los mafiosos o los narcotraficantes. Es decir, había muchos cuestionamientos en torno a esos viajes. Bueno, eso el jurado de enjuiciamiento no lo computó, yo lo había incluido en mi dictamen. Pero bueno, insisto, lo definitivo no es tanto qué acusaciones tomó, ¿no?, el Tribunal de Enjuiciamiento, sino el hecho de que Bento ya ha sido destituido. Y si bien no es para ponerse contento que un juez federal sea destituido, porque la verdad es que eso también habla mal de nuestro sistema de designación de jueces, uh-huh, pero bueno, cuando finalmente ocurre esto y un juez tiene una conducta tan apartada de lo que debe ser la conducta de un juez, bueno, uno finalmente termina celebrando que se lo destituya.
Tonelli, buen día. Le consulto por De la Fuente, el juez que justamente rechazó esta decisión. ¿Cuál es su lectura conociendo el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? Él dijo, bueno, hechos penales que no han sido demostrados por la justicia, cosa que es cierta, pero me llamó la atención cuando dice que no hacen al mal desempeño de un funcionario judicial. Claro. ¿Cómo leemos eso?
Yo creo que hay una equivocación sustancial en el voto del juez De la Fuente. En primer lugar, porque para incurrir en mal desempeño no hace falta cometer un delito, son responsabilidades totalmente distintas. La responsabilidad penal, por la posible o no comisión de un delito de evento, es la que está investigando el Tribunal Oral allí en Mendoza. Lo que investigamos en el Consejo de la Magistratura y tenía que resolver ahora el Tribunal de Enjuiciamiento era un posible mal desempeño. Es otra cosa totalmente distinta. Mal desempeño puede ser cualquier cosa que vaya en contra de lo que debe ser la conducta de un juez, la eficiencia de un juez, la tarea de un juez. Y en ese sentido me parece que había ejemplos sobrados. Y además otro error en el que incurre, me parece, el juez De la Fuente es que él dice que la conducta privada de evento no puede ser analizada, que solo puede ser analizada y juzgada su conducta estrictamente vinculada a su desempeño como juez. Y esto no es así, esto no es así. Por ejemplo, el hecho de que un juez no pague los impuestos, por dar un ejemplo cualquiera, es un hecho que podría hacerlo incurrir en mal desempeño, y está claro que eso no tiene nada que ver con su desempeño como juez. El hecho de que un juez haya ocultado su condición de persona políticamente expuesta y haya falseado el hecho de ser propietario de otras viviendas a la hora de obtener un crédito hipotecario, no tiene nada que ver con su desempeño como juez. Sin embargo, es una causa de mal desempeño. Me parece que allí el juez de la Fuente se equivoca. Pero bueno, por suerte fue un solo voto y los otros seis fueron coincidentes en la condena a Bento y en la destitución.
Tonelli, le hago una consulta y tiene que ver no con lo que sucedió ayer en el Consejo de la Magistratura, o sí tiene que ver, pero vinculado a la política, ¿cómo se movió la política en torno a este caso y cuál cree que fue el rol? Porque aquí en la provincia de Mendoza se trata de ligarlo o a Cambia Mendoza o al peronismo y termina siendo un juez federal que tiene injerencia en la vida de todos. ¿Cuál fue la participación política?
Mire, en el principio de la investigación y durante el curso de la investigación que yo hice en el Consejo de la Magistratura, fue muy evidente que el kirchnerismo no quería que avanzara la investigación. Que el kirchnerismo más bien quería o impedir que se realizara la investigación o al menos dilatarla. Ahora, en el final, y ante el cúmulo de pruebas que nosotros logramos reunir y la contundencia del dictamen, bueno, esta resistencia desapareció, tan es así que la decisión de someterlo a juicio político fue aprobada por unanimidad en el plenario del Consejo de la Magistratura, y ayer un senador del Frente de Todos y una diputada del Frente de Todos que integran el jurado de enjuiciamiento votaron por la destitución de Bento, es decir, esto muestra que esa resistencia inicial habría desaparecido. Pero al principio el kirchnerismo intentó resistir. Lo que pasa que, reitero, las pruebas fueron muy contundentes.
Bien. Muy bien. Doctor Tonelli, muchas gracias por sus minutos y por los comentarios. Le mandamos un saludo.
Gracias y hasta pronto.
Gracias, muy bien. Pase buen día. Gracias. Hasta luego. Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio, ya no integra el Consejo de la Magistratura, pero fue quien llevó adelante la acusación en contra de Walter Bento en el jury.
Y bueno, para que tengamos en cuenta cuando habla de los viajes al exterior, en 2 años pasó 119 días en el exterior, uh-huh, Walter Bento. ¿A dónde fueron esos lugares? A Las Vegas y a Miami. Y todo pagado en efectivo la mayoría de esas veces. Coincidentemente con lo que dicen en las escuchas judiciales que hay, que recibía dinero en efectivo, que era el modo de pago.
Claro,
que
tener efectivo tenía para hacer esos gatos es un datazo, chicos.
O sea, era el modus operandi que, bueno, con esto lo que quedaría demostrado es que había una animosidad. Entendemos que no se juzga la parte penal porque lo que se juzgó fue el accionar como juez, es uh-huh, decir, su modo de vincularse y de moverse en la justicia, pero de allí derivan un montón de otras causas que se van a seguir ventilando a partir de la semana que viene y que van a tener novedades a partir del año que viene, porque podría sumar más semanas ese juicio para darle más celeridad, porque está terminando un juicio que está vinculado también al tráfico de influencias en la justicia federal, que era una causa por narcotráfico, en la cual también hay personas vinculadas a uh-huh, la causa de Walter Bento. Así que es todo un cúmulo de cosas. Incluso se habla de que podría quedar vinculada a la causa de la muerte de Diego Aliaga, porque hay compulsas que se han librado en torno a eso, que no se pudieron investigar porque contaba con los fueros de juez federal. De juez. Así que uh-huh, es un cambio de época en la provincia de Mendoza, porque ahora viene un proceso de elegir un nuevo juez federal con competencia electoral que tiene que ser nominado por el gobernador de la provincia de Mendoza.
Sí, y me parece que también es llamado de atención o una luz amarilla encendida, porque cuando se fue Leiva también parecía un cambio de época y llegó Bento y no fue un cambio de época, ¿no?
Hay algo que pasa al interior del sistema del Poder Judicial.
El proceso de selección, por
sí,
un lado.
Sí, y el Poder Judicial en la impunidad que tienen, bueno, para hacer este tipo de cosas, porque ellos se fallan a favor de ellos y sus negocios. Entonces, hay algo, el cambio de época va a ser el día que podamos en Argentina con seriedad y sin River Boca discutir la transformación del Poder Judicial. Hace falta, evidentemente, impulsar desde la política y la sociedad transformaciones al interior de un poder que es el único que no se ha democratizado desde 1983 hasta la fecha.
Y un dato histórico para vincular lo que decía Marcelo de esto de que creíamos que era un cambio de época y no sucedió. En el momento que se fugó Otilio Ireneo Romano hacia Chile, quien iba en el avión era Luis Leyva.
Claro.
Y que ya no era juez, ¿no?
Que ya no era juez, pero quien evitó investigarle el accionar de Luis Leyva en ese caso fue Walter Bento, y quien demoró la orden de detención para Otilio Romano fue Walter Bento, y así fue como se termina profugando Otilio Romano. Así que, bueno, quedará en manos del gobernador designar a un juez en ese cargo ahora.
Recién hablábamos con Tonelli y vos, Gise, le preguntabas a propósito del voto de uno de los consejeros, que es el voto en contra. Lo que me preocupa es que el consejero que votó en contra diciendo que estos no eran causales de mal desempeño de un juez, es un juez.
Sí, es un juez. Es el presidente del jury de enjuiciamiento y es un juez. Por eso digo de la corporación, ¿no? Uh-huh. Cómo se cuidan entre ellos, porque saben que cuando cae uno, caen otros. O por lo menos se allanan los caminos para decir, uy, mirá. Entonces, lo del cambio de época yo también no me lo creo. Creo que realmente el Poder Judicial es un antro oscurísimo en donde, bueno, miren nada más ni nada menos cómo nos referimos a ellos, ¿no? Mi señor juez, mi señor, cómo firman todavía las mismas comunicaciones internas, las acordadas, decimos el Palacio de Justicia donde están los señores magistrados, digamos, realmente es el cambio de época, va a ser el día en el que dejemos de pensar que los jueces en Argentina merecen privilegios que ninguno de los ciudadanos tenemos.